Si la patria se abre la sesión. Señor secretario.
Pero pregunto si hay cuenta.
Si hay cuenta.
No hay cuenta. Sí, un proyecto cuánto nuevo, pero todavía no hemos recibido los antecedentes. ¿Lo recibiste?
Si por esa solicitud a ti, le
¿Es una cuenta? Yo no la tengo.
Se solicita a ti para que la asista a la sesión del día de hoy en calidad de oyente, sugerente general. ¿No?
Habían mandado una solicitud.
¿Pero para qué?
Para asistir, no había ningún detalle.
No, porque pero... se suponía que había otro proyecto solamente sí. Vinculado a ello.
No, era por el tema de la libre competencia. Pero eso me parece.
Que no vienen.
Que no vienen.
Sí, hoy ahora es un momento de avisar que no vienen.
Acaban de
decir. Entonces,
¿y el proyecto nuevo, presidente, senadora?
Sí.
Es de los senadores Arboe, Araya, Espina, Larraín y Tuma, que modifica la ley 20.720 que sustituye al régimen concursal vigente por esta ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo en materia de datos personales contenidos en el boletín comercial.
Archívese. Ya, perfecto. ¿Y el otro proyecto?
Este es
sería el bueno que eso lo es el nuevo proyecto del senador Tuma. Lo que pasa es que todos invitan al senador Tuma a firmar el proyecto porque sabe que... Él manda en la comisión y como el próximo año va a ser presidente de la comisión.
No manda nada a la comisión, yo no manda la comisión, yo pido opinión.
Ya, ¿y el segundo proyecto?
¿Cuál segundo proyecto?
Ah, ya, no. ¿Y cuándo nosotros, una vez que termine?
Aquí tenemos una carpeta con eventuales próximos proyectos a tratar.
Sí, pero que usted me dijo que el bien es durable y pronto pago.
Eso damos eso, cuenta eso. De los respectivos informes de la sesión de hoy día.
Ya.
Entonces, lamentablemente los proyectos no tienen urgencia. Son primeros
trámites, escuchemos.
En los comités a lo mejor ustedes podrían
pedir que se adelantara. Pero ¿cuándo pedimos nosotros?
Una vez que el Senado apruebe en general.
Ya.
Y entonces ahí se fija un plazo para indicaciones y normalmente la Secretaría le va a preguntar a usted como presidente qué es lo que sugiere cuanto a cuánto tiempo para ese plazo de efecto. Yo voy a estar preocupado.
No, que tú me digas cuánto no me digas. Vamos a suspender por 15 segundos para que ingrese el señor fiscal, los asesores.
No alcanza 15 segundos.
Apuesto que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Si no alcanza nuestro, no alcanza nuestro.
12.
Oiga, presidente, yo estoy con la Comisión de Energía y Minería pidiendo el tema de Codelco, que está con discusión inmediata, así que en algún momento no tiene que.
Nosotros entendemos su alta responsabilidad.
¿El proyecto de la capitalización de Codelco? No, el proyecto no es de la capitalización, es un proyecto que autoriza a que el endeudamiento en que tiene que incurrir Codelco para poder cumplir con el piso de las Fuerzas Armadas lo asuma el Ministerio de Defensa sobre la base de la partida que especial que le entrega el
profesor
Hacienda. Porque en el fondo es absurda la situación.
Sí, no, lógico.
Codelco tiene que endeudarse para poder pagar cuando la plata es la misma. Y Codelco al endeudarse más queda en una situación afuera que no es de la mejor.
Es el proyecto de descapitalización de poder que se haga la raíz. Sí, claro.
Hola.
Buen día. Buen día.
Sí,
claro.
Sé que lo va a pasar con
Chay. Buenas.
Buenas.
Don Rabín, ¿cómo va?
Adelante, ya nos saludamos. Siento. Bueno, vamos a reiniciar la comisión. Y esta comisión, los señores senadoras y senadores, debido a los últimos hechos públicos, consideramos que era necesario conocer la opinión del fiscal nacional económico, don Felipe Irarrázaval, para abordar la situación actual de la libre competencia en nuestro país y los casos que de alguna manera han remecido a la opinión pública. Se encuentra presente, acompañando al fiscal económico, don Felipe Irarrázaval, se encuentra el subfiscal económico, señor Mario Yávar, el jefe de la división anticarteles, señor Juan Correa, y la jefa del departamento de relaciones institucionales, señora Mónica Salamanca. Señor fiscal, nosotros vamos a escuchar su exposición. Usted me ha dicho que necesita unos 20 minutos aproximadamente. Y después vamos a hacerle las preguntas que cada uno tenemos para dejarlo con tranquilidad, para que usted pueda exponer. Y después nosotros, los distintos senadores, van a hacerle algunas preguntas. Tiene la palabra el señor fiscal nacional.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero agradecer la oportunidad que nos dan de poder explicar la institucionalidad de libre competencia y más específicamente este caso concreto del caso Pañales. Y quiero partir aclarando cuatro errores que han circulado en los últimos tiempos a propósito justamente de esta investigación, errores que queremos esclarecer y lo vamos a hacer en más profundidad, lo va a hacer el subfiscal en su presentación. Primero se dijo que aquí no había habido una investigación. Eso es falso. Aquí hubo una investigación y les vamos a mostrar incluso la resolución de inicio de esa investigación. Nosotros tampoco es que nos mandamos solo en los temas de investigación, en el sentido que tenemos que informar de las investigaciones del Tribunal de Libre Competencia. Así que hay un documento efectivamente con un timbre y lo van a ver. Después se dijo erradamente de que si hubiese habido una investigación, probablemente prescribió estando esa investigación durante la Fiscalía Nacional Económica. Eso es falso. La prescripción o los hechos que se investigaron habrían prescrito incluso antes que nosotros hubiésemos recibido cualquier antecedente sobre este cartel, el cartel de los Pañales. También se dijo, y esta es una cuestión que realmente nos molesta especialmente, y creemos que es un juicio gratuito, de que nosotros avalamos la impunidad. A propósito justo de este caso concreto, esto nos molesta profundamente. Esta es la fiscalía que ha acusado a empresas como AgroSuper, Transbank, Walmart, Cencosud, LAN, Bolsa de Valores, CCU. Esta es la misma fiscalía, digamos. Y ahora, ahora a propósito de este caso en concreto, donde tomamos una decisión basado estrictamente en criterios técnicos, a la gente, entre comillas, no le gustan los resultados y entonces nosotros somos los que avalamos la impunidad. No es cierto eso. Lo que nosotros hacemos es que simplemente hacemos la pega y hacemos la pega según el Estado de Derecho, según las reglas que nos establece el DL-11, reglas que por lo demás han sido analizadas por el Tribunal Constitucional, por la Corte Suprema, por la Corte de Apelaciones. Eso es lo que hacemos nosotros. Y el último error es que este caso demostraría que la nueva ley, la que acabamos de aprobar hace cuatro meses atrás y que ustedes estudiaron profusamente, es una ley que no funciona y esto es prueba de que no funciona. también eso es simplemente una malintencionada declaración, porque es imposible que se pueda aplicar esa nueva ley si esto es en relación con hechos anteriores, digamos, y eso es un mínimo principio de Estado de Derecho de ir retroactividad en la aplicación de la ley, y acá estamos hablando de una situación o un acuerdo que ocurrió hasta el 2009. Así que mal podrían pedirnos un análisis de aplicación de la nueva ley cuando justamente se trata o esta investigación transcurre en relación a la aplicación de la ley antigua. Otro tema que es difícil y que probablemente ustedes quieran una mayor precisión es el régimen legal de confidencialidad y reserva a la Fiscalía Nacional Económica. Y yo aquí simplemente, y si ustedes tienen preguntas, lo podemos profundizar. Lo que yo les puedo decir es que es un régimen muy estricto, y esto probablemente en contraste con otros organismos persecutores, muy estricto en el sentido que incluso impone drásticas sanciones en relación con los funcionarios públicos, y esa estrictez es muy importante para nosotros. El éxito de la Fiscalía Nacional Económica descansa en la confidencialidad. Gracias a la confidencialidad tenemos delación compensada. Ese es el círculo virtuoso. Si no tenemos eso, digamos, y simplemente vivimos de filtraciones, lo que va a ocurrir es que no se van a generar las confianzas suficientes para que podamos tener delaciones compensadas. ¿Quieren que destruyamos los carteles, que desbaratemos carteles? La fórmula en todos los países desarrollados es justamente la delación compensada. Y es una cuestión que hemos estado nosotros los últimos años estableciendo, instaurando, y que ha ido de menos a más, que ya tenemos delaciones compensadas que son realmente importantes, y en países como Estados Unidos, sobre el 95% de los casos de carteles son con delaciones compensadas. En Europa es un 75%. En el caso nuestro, nosotros estamos en una cifra cercana al 50%. Queremos aumentar esa cifra, y de nuevo, eso lo tenemos que hacer aplicando reglas claras, cumpliéndolas, aunque sean impopulares, a propósito o para estar seguros de que va a ser eficiente y eficaz la delación compensada, y siempre en el contexto de la confidencialidad. A propósito de la confidencialidad, en todo caso, en este caso en particular, nosotros no podíamos hablar porque el asunto estaba dentro de una investigación. Y esa investigación, y les puedo mostrar si quieren las normas legales, efectivamente reservada. Pudimos hablar y podemos hacerlo ahora, y les queremos mostrar un poco los resultados de eso, justamente porque ya se levantó esa confidencialidad inicial de la investigación misma la semana pasada, porque nosotros cerramos la investigación e hicimos pública la resolución de cierre, e hicimos público incluso el informe interno, el informe que el jefe de la unidad de carteles envía al Fiscal Nacional Económico para tomar una decisión. Nosotros siempre lo hemos hecho así. Por mucho que tengamos investigaciones reservadas, cuando existe una investigación, esa investigación se tiene que traducir en una resolución de término. Y esto tiene que ser así, sí o sí. ¿Por qué? Porque usted incluso, por mucho que tenga investigaciones reservadas, las empresas que son investigadas tienen que notificarlas de que están siendo investigadas. Esa es una norma básica de debido proceso. Entonces las empresas saben perfectamente que existe una investigación en curso, incluso sus ejecutivos van a declarar. Y esa investigación se traduce efectivamente en una resolución de término. Pero solo ahí es cuando nosotros podemos decir, a propósito de ese cierre, qué ocurrió dentro de la investigación, obviamente respetando siempre la confidencialidad propia de estos procedimientos. Por último, nosotros lamentamos las filtraciones. Nosotros creemos que son extremadamente graves. Yo ya lo he dicho públicamente, en mis 7 años como Fiscal Nacional Económico, es primera vez que nos encontramos en una situación así. Esto es extremadamente sensible, extremadamente excepcional, y lo que tenemos que hacer es que tenemos que mirar muy bien cuáles son nuestros protocolos, que desde ya son bastante seguros, pero tenemos que afinarnos más en eso. Hemos ya iniciado un sumario administrativo interno, y lo que también le puedo decir es que evidentemente esa filtración, así como puede haber salido de la Fiscalía Nacional Económica o de alguien de la Fiscalía Nacional Económica, así puede haber salido también de otros lugares, ¿no? Entonces también acá es cierto y hay que aclarar que existen otros personas que efectivamente tuvieron acceso a ese documento, por ejemplo, los directores de CMPC, ejecutivos de CMPC, abogados externos de CMPC, el Tribunal de Libre Competencia. Ellos siempre ven también todas las versiones. El Tribunal de Libre Competencia a uno le entrega no solamente la versión tarjada, ellos ven todas las versiones. Ellos tienen acceso absoluto cuando nosotros hacemos las presentaciones a propósito de los documentos que nosotros entregamos. Así funciona el sistema. Otra cosa es que se hagan versiones tarjadas hacia afuera en relación con ese procedimiento, o incluso versiones tarjadas hacia las otras personas que están siendo, o que están en un procedimiento contencioso ante el tribunal. Y por último, y ahora sí que termino, nosotros queremos hacer un llamado a cuidar las instituciones, a cuidar la delación compensada, a cuidar la confidencialidad. Queremos que a futuro sigamos pudiendo desbaratar más carteles. Queremos tener una mirada de futuro, y no que no existan frases fáciles, que no tienen asidero con o se alejan de la verdad, y que nos dejen básicamente hacer la pega, digamos, porque la única forma que nosotros hagamos la pega es justamente si mantenemos la confidencialidad, si mantenemos la delación compensada y la fortalecemos, ahí no va a haber impunidad. Esa es la fórmula de una disminución de la impunidad. Y el track record de la Fiscalía en los últimos años es un track record bueno, porque ha hecho casos y esos casos se han resuelto. Además, tampoco son casos de pura chaya, porque la gracia no es sacar casos, digamos, con filtraciones y no obtener resultados. Lo que nosotros queremos son ganar los juicios, lo que nos interesa es el resultado final, digamos. Y en eso, de nuevo, el track record de la Fiscalía en los últimos años ha sido muy bueno. Entonces, si me permite, sí, señor presidente, sí, pasarle la...
Don Mario Yávar tiene la palabra, su fiscal económico.
Muchas gracias. Presidente, la idea de esta presentación es resumir la investigación que se realizó en el caso de Pañales y
probablemente...
Sería muy bueno. Y probablemente de esta misma presentación fluya la respuesta a muchas de las preguntas que han circulado durante las últimas semanas. Hay una cronología de los hechos. El 4 de diciembre de 2014, la Fiscalía abre una investigación de carácter general respecto de productos sanitarios, o sea, incluyendo pañales, y de papel. ¿Ya? Esto es antes de que se produzca cualquier delación compensada. Es un inicio de oficio con motivo de noticias de que en Colombia se habrían formulado cargos en contra de empresas que participan de este mercado. Posteriormente, eso no está en la cronología, pero en el mes de junio del año 2015 se produce la delación compensada de CMPC, y con motivo de eso la Fiscalía acelera la investigación, realiza el requerimiento por el papel que está pronto a su fase de alegato, digamos que eso es el 27 de octubre, pero al mismo tiempo desacumula de esa investigación general todos los antecedentes relativos a pañales y continúa investigando pañales con otro rol. ¿Ya? Y esa investigación de pañales es la que se cierra precisamente el día 30 de diciembre del año 2016, con posterioridad a las filtraciones que por todos fueron conocidas. Esa es la cronología de los hechos. Esta es la investigación general a la que hacía referencia, la primera, que es del año 2014, de 4 de diciembre de 2014. Y ahí se puede ver en los vistos y considerando que se incluye una investigación reservada, que incluye pañales y que incluye papeles. O sea, incluía todo el espectro de productos comercializados por estas empresas. Fíjese, por ejemplo, que esta investigación se le notifica a empresas como Procter & Gamble o como Productos Familia, que son empresas que no participan del mercado del papel, ¿ya? O sea, que participan del mercado pañales, y esto es demostración de que efectivamente la investigación era amplia y cubría todos los frentes. Se hicieron preguntas relativas al mercado de pañales, porque es algo que estuvo en tela de duda, en tela de juicio durante los últimos días, si efectivamente la Fiscalía había hecho algo con esto durante sus primeros meses de investigación. Y llega la delación compensada, se ratifican algunos antecedentes y la Fiscalía decide que tiene suficientes antecedentes y pruebas para fundar una acusación en materia de papeles. ¿Ya? Y se presenta el requerimiento entonces en contra de las empresas CMPC y SCA, con fecha 27 de octubre del año 2015. Sin embargo, la lista de pañales no estaba lista a la investigación. En algún minuto nos enfrentamos a la duda de si continuábamos investigando pañales y terminábamos todo conjuntamente para después presentar una acusación por lo que correspondiera, o si separábamos agua y acelerábamos lo que era factible acelerar. Y optamos por eso, por un principio de eficiencia en la actuación de la Fiscalía. Entonces se presenta este requerimiento, pero simultáneamente se abre un nuevo rol para continuar investigando el tema de los pañales, y se desacumulan todos esos antecedentes y se meten en el nuevo expediente. Esta es la investigación 2362 del 2015. Y ahí lo que estoy considerando está contar la misma historia que estoy relatando en estos momentos. Se comunica la reserva de esta investigación al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, lo que no tiene nada excepcional porque en general todas las investigaciones de carteles tienen que ser reservadas por un tema de eficiencia en la investigación, pero también de protección de la presunción de inocencia de las personas que uno está investigando. Y porque esto lo digo porque se ha dicho que la Fiscalía nada dijo durante el periodo este de la filtración, y efectivamente nada podíamos decir porque estábamos en presencia de una investigación que tenía el carácter de reservada. Eso como los antecedentes formales. En cuanto a la investigación propiamente tal, ya referente al mercado de los pañales, se investiga en general el mercado de los productos sanitarios, esto es, los que satisfacen necesidades de higiene, cuidado personal y limpieza en general. ¿Cuáles son estos? Pañales de niño, protección femenina, pañales de adulto y toallas húmedas. Pero este grueso de productos sanitarios, los pañales de niño, son lejos los más importantes, con 63,5% de las ventas totales. La investigación se centró en el mercado de los pañales de niños, porque era donde habían antecedentes concretos de conducta anticompetitiva. Durante el periodo investigado, en este mercado no solo participaron las empresas Kimberly Clark y CMPC, sino que Procter & Gamble también tenía una importancia bastante alta, y participaron también SCA y Productos Familia. Los pañales de niños, en cuanto a su caracterización, se dividen según el grado de calidad que tengan, y parten desde el segmento económico al segmento premium. Pero de todos estos segmentos, el más relevante es el medio-alto, que representa el 50% de las ventas de pañales. ¿Ya? Y esto es importante por los hallazgos de la investigación de los que voy a hablar a continuación. Aquí están las participaciones de mercado. Kimberly Clark, el líder, con un 43%, segundo Procter & Gamble, y en tercer lugar CMPC, con un 17%, bastante más atrás. Las marcas en cuestión son Babysec de CMPC y Huggies de Kimberly Clark. Pampers, Procter & Gamble. ¿Qué fue lo que concluimos con la investigación? ¿Cuáles fueron los hallazgos específicos de la investigación relativa a los pañales? Primero, que hubo contactos entre ejecutivos de Kimberly Clark y CMPC. ¿Ya? Estos contactos físicos, reuniones presenciales, pero también conversaciones telefónicas. Principalmente destinadas a intercambiar información comercial, coordinar alzas de precios, pero principalmente, y este es el grueso de la evidencia, para generar acuerdos de posicionamiento. Esto es, que una empresa debía cobrar por sus productos un porcentaje y no más que eso por debajo del otro producto. Sin embargo, estos contactos habrían sido ocasionales. Ya se trata de una serie de reuniones en un periodo del año 2002 al año 2009, y en ese periodo se habrían producido una indeterminada cantidad de reuniones y no solo habrían sido ocasionales, sino que se dan en contexto en que las empresas están compitiendo. Aquí no se aprecia un cartel como otros que ha acusado la Fiscalía, sino que se ve un ambiente de competencia en que se producen estos contactos que son absolutamente no justificables. Por lo mismo, no fue posible detectar que estas empresas monitorearan lo que acordaban, ni tampoco se tuviesen mecanismos de sanciones para el evento de incumplimiento. Y esto es muy relevante para la información económica que les voy a mostrar a continuación. Prescripción. Fíjense, honorables, que los últimos antecedentes de acuerdos entre ejecutivos de ambas empresas con que cuenta la Fiscalía datan de mediados del año 2009. Por lo tanto, las acciones legales para perseguir esta conducta habrían prescrito a mediados del año 2014. Y esto teniendo una interpretación más benigna de la ley, porque hasta el año 2009 regía la ley antigua que establecía 2 años de prescripción. Entonces también podría haber sido materia de controversia que esto había prescrito el año 2011. Pero el año 2014 se cambia la ley de competencia, se aumenta de 2 a 5 años el plazo de prescripción, y siguiendo eso, entendemos entonces que esto habría prescrito a mediados del año 2014. Ahora bien, una aclaración. Cuando un competidor se junta con otro y adoptan decisiones en materia de precio, eso es en sí mismo anticompetitivo y merece una sanción. Independiente de si eso produce o no produce efecto. ¿Ya? Si yo me junto con un competidor y determinamos subir los precios un 10% y cada uno vuelve a su empresa y ninguno lo sube, igual hay un atentado a la competencia. Pero el efecto sí es importante para contabilizar la prescripción. Porque si yo me junto con un competidor y decido alzar los precios, pero ninguno lo hace, el plazo de prescripción comienza a correr desde el día que lo juntamos, ¿ya? Pero si lo hicimos y mantuvimos estos precios altos por 2 años, el plazo no se empieza a contar sino hasta que transcurren estos 2 años, porque el efecto se ha mantenido, ¿ya? ¿Por qué les cuento esto? Porque a pesar de que la Fiscalía entendió que los antecedentes que había recibido y recopilado en el contexto de la información estaban prescritos, focalizó la investigación en determinar si estos contactos habían derivado en efectos que le permitiesen extender el inicio del cómputo del plazo de prescripción para precisamente poder formular cargos por estos encuentros a nuestro juicio reprochables. ¿Ya? Ese es el foco de la investigación. Básicamente ver si estos acuerdos habían tenido efectos prolongables en el tiempo que nos permitiesen ejercer una nueva acción, esta vez contra SMPC y Kimberly Clark. Sin embargo, la evidencia económica no nos acompañó en esa búsqueda y arrojó precisamente lo contrario, que estos acuerdos no tuvieron efecto económico, y un principio de objetividad es dejarlo claro y hacerlo presente. Fíjense que el acuerdo, como dije, hay varias aristas sobre las que se conversaron, pero sobre lo que existe más evidencia de la investigación era este acuerdo de posicionamiento, según el cual la marca BabySec Premium de SMPC tenía que estar en torno a un 4% por debajo del precio de Harris. O sea, si Harris vale 100, SMPC no podía cobrar menos de 96 por su producto BabySec Premium. Sin embargo, el posicionamiento promedio entre ambos productos para el periodo de 2008 a 2012 es de un 15%, o sea, 4 veces más que lo que supuestamente habrían acordado. Y no solo eso, porque uno dice, bueno, a lo mejor podría haber sido más de 5%. Pero fíjense, la fluctuación que se observa no se condice con un acuerdo respetado, digamos. Hay periodos que se pasa, no sé, al 7% el año 2008, hay periodos que se llega a casi un 30% de diferencia el año 2012.
Mucho el room, perdón, mucho el room.
Aquí estamos viendo el posicionamiento para las marcas BabySec Premium y Haggis ActiveSec, que son las que están en el nicho este de mayor valor.
Pero solo...
Sí, pero, oye, yo prefiero que terminen ellos, después le hagamos todas las preguntas.
Entonces aquí se aprecia una fluctuación muy importante que por lo menos nos permite concluir que si bien estos contactos a nuestro juicio serían anticompetitivos, no habrían producido efectos posteriores al año 2009 y por lo tanto no nos permitían entablar una acción ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Pero hay otro antecedente, no nos quedamos solamente en esa fluctuación entre los productos sobre los que se habría generado el acuerdo de posicionamiento, sino que hay evidencia relevante de que las participaciones de mercado que se observan en este periodo tampoco son consistentes con un acuerdo efectivo. ¿Ya? A nivel general de pañales, Kimberly Clark varió su participación en un 11%, mientras que SMPC aumentó la misma en un 50%. Procter & Gamble, dentro del periodo estudiado, se mantuvo parecido, pero fluctuó harto durante la investigación. Pero más importante que eso, es que en el segmento medio-alto de pañales, donde existe la mayor evidencia de acuerdo, las cifras son brutales en cuanto a que no existe una estabilidad en las participaciones de mercado que dé cuenta de un acuerdo exitoso. Fíjense que Kimberly disminuye su participación desde un 53% a un 28% durante este periodo de análisis. CMPC, que parte con un 5%, logra un 40% a finales de año 2012. Y Procter & Gamble pierde un 10%. Ojo que importante hacer ver que en esta investigación no hay ningún antecedente que ligue a Procter & Gamble con el acuerdo. Y Procter & Gamble es un actor relevante, es el segundo actor del mercado. Yeah. Estas son las participaciones que se observan durante el periodo principalmente posterior a los encuentros. Esto parte del 2008 hasta el 2012, precisamente porque estábamos en búsqueda de antecedentes que nos permitiesen ver si los efectos se habían mantenido después de los contactos. Fíjese que esto es muy relevante. Retengan estas participaciones y analicemos, por ejemplo, lo que pasa en el caso del papel tissue. Ahí las participaciones se mantienen estáticas durante un periodo de más de una década. ¿Ya? CMPC cerca del 80% y SCA en la línea que se observa más abajo celeste. Vamos a otro caso emblemático, Pollo. No sé cómo se mantienen las participaciones de AgroSuper, Aristía y Don Pollo en el tiempo. Por lo tanto, si bien esto no es una evidencia contundente de que no hubo un acuerdo que tuviera efecto, es un indicio relevante de que el mismo no tuvo efecto. Analizado no solo las participaciones generales de empresas, sino que de productos específicos, ya, porque a lo mejor el acuerdo caía sobre productos específicos, también notamos una fluctuación muy relevante de los 8 productos más vendidos en la categoría de pañales. Eso, y más encima se ve que hay productos que entran y salen del mercado en ese periodo, lo que da luces de cierta innovación que tampoco es consistente con un mercado que funciona bajo las reglas de colusión. Finalmente, los indicadores de precios de los productos, un índice nominal que se hace de una canasta de precios pañales, también muestra y arroja diferencias relevantes. En conclusión, todos esos antecedentes nos llevan a concluir que efectivamente existieron encuentros entre las empresas, que estos encuentros habrían cerrado con acuerdos que a nuestro juicio revisten el carácter anticompetitivo, pero que solamente se habrían producido hasta el año 2009, pero que cuando uno analiza la evidencia económica entre los años 2008 y 2012, no se encuentra con que esos acuerdos hayan en la práctica generado un estado de evidencia económica que demuestren que ese cartel había producido un efecto de cara a los consumidores. Por el contrario, observamos cifras que son más consistentes con un sistema en competencia que a un mercado coludido. Por esas razones, la división de carteles aconseja al Fiscal Nacional Económico activar los antecedentes, sin perjuicio de que si estos antecedentes no hubiesen llegado a la Fiscalía prescritos, el solo hecho de que dos competidores se junten a tomar determinaciones de precios nos hubiese bastado para ejercer las acciones correspondientes. Eso es lo que puedo informar en cuanto a la investigación de mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo, vamos a empezar por una ronda de preguntas, solamente quisiera decir tres cosas. La primera, yo entiendo de que una institución como la Fiscalía Nacional, lo que ha dicho acá, hay una cuestión de economía de eficiencia, que por qué no siguieron con la investigación. Pero hay un punto que ustedes establecen que ya estaba prescrito, y esa fue una de las razones por las cuales no siguieron esta investigación. En segundo lugar, decir que independiente que el derecho pueda amparar a la Fiscalía Nacional Económica, desde el punto de vista comunicacional se entendió muy mal. Y creo que ahí falló la Fiscalía, porque si bien es cierto el fiscal nacional está atado por ley, por la confidencialidad, a no poder hablar, pero debería haberse buscado un mecanismo institucional para haber podido responderle a la ciudadanía. Porque efectivamente se instaló, independiente de las razones políticas u otras, se instaló de que aquí había una suerte de impunidad. Nadie, por lo menos yo, voy a descalificar a la Fiscalía Nacional Económica por los mismos antecedentes que ha entregado. Han habido distintas investigaciones, a lo menos 10 de empresas importantes que han sido denunciadas y han llegado al Tribunal de la Libre Competencia. Y por último, decir que ustedes han señalado que hay un sumario administrativo. Si es que esto no se filtró en la Fiscalía, bueno, hay otros entes que tenían esta información. Y por alguna razón también dentro de las otras empresas pueden haberlo filtrado. Ahora, ¿qué posibilidades hay porcentualmente de que se pueda llegar a la verdad en esta filtración, o es casi un imposible? Senador Tuma.
Yo no le veía la palabra, pero ya que no la digo.
No, señor Tuma, yo le dije que después hiciera las preguntas.
Bueno, agradecer, presidente, la presencia del fiscal nacional y de su fiscal para explicar algo que nos tiene complicado al Parlamento. Porque en el último tiempo este Parlamento legisló respecto de cómo íbamos a proteger a los consumidores de los acuerdos de precio, y que íbamos a garantizar que si eso ocurría íbamos a detectarlo a tiempo, íbamos a sancionarlo. Y bueno, tomamos una decisión que es el modelo que tenemos hoy día de cómo proteger, que es a través de la delación compensada. Alguien me decía, mire, es que a lo mejor no funciona este sistema de la delación compensada para ser eficaz, porque si esto lo tuviéramos, si es tan eficaz, ¿por qué no lo tenemos en el ámbito de la droga? ¿Por qué no lo tenemos en el ámbito del terrorismo? ¿Por qué no lo tenemos en el ámbito del conflicto indígena? En otro bueno, la verdad es que hicimos ese análisis y adoptamos la decisión que adoptamos. No obstante, cuando se conoce de que hubo un atentado a la libre competencia, un acuerdo de precios y una desprotección de los consumidores, más allá de que hayamos modificado la ley, no comprenden los usuarios, los consumidores, cómo, a pesar de que se legisló, eso no los protegió. Y cómo el alegato de la falta de sanción o de la impunidad es porque prescribió. ¿Cómo no conciliamos de que esa prescripción haya podido ser evitada? ¿Cuál es el origen de yo no sabía el origen hasta que ustedes lo acaban de exponer, que fue una información del extranjero que daba cuenta de un acuerdo de precios en otros países de este mismo mercado y que producto de eso ustedes abrieron un expediente, no encontraron vinculación en Chile y sin embargo después que se hizo la autodenuncia en el caso de los papeles, porque ahí hubo delación en el caso de los papeles, pero la delación que hubo, la primera pregunta es si fue solo por los papeles o incluyó también los pañales. Lo segundo es que respecto de la prescripción, ya lo explicaba el subfiscal, decía, mire, esto corre a contar del acuerdo. Y si y se cuentan 2 años y no ha tenido efecto, ¿no es cierto?
Son antes, ahora 5.
Antes se contaban 2 años y ahora se cuentan 5. Es decir, para lo que conocemos hoy día se le aplica la prescripción de los 2 años, porque fue antes de la promulgación de esta ley, porque no tiene efecto retroactivo, ¿no es cierto? Así debo entenderlo. Pero si sus efectos se prolongan en el tiempo después del acuerdo, se puede prorrogar el periodo de prescripción. Empresas como esta y los volúmenes que se transan en el mercado de esto no son contratos a corto plazo. Hay muchísimos contratos a largo plazo. Yo no sé si el producto de esos acuerdos, los contratos aún podrían estar vigentes respecto a esos contratos a largo plazo, ¿no es cierto?, que están afectando seriamente al mercado, que están afectando a la libre competencia, están afectando por último al bolsillo del consumidor. Y no me quedó claro el argumento de que, fíjense que tenemos la convicción de que no tiene efecto ese acuerdo porque la participación del mercado hubo cambio en el caso de la CPC. Creció y en el caso de la segunda empresa disminuyó. Siempre, no sé, una empresa dominante, la tendencia es que va a seguir creciendo. Y la segunda es probable que producto que como crece la más grande va a disminuir, pero no tiene que ver si hubo acuerdo o no hubo acuerdo. No tiene que ver si la empresa dominante hizo presión para lograr un acuerdo de precio o un acuerdo de estrategia de venta. Entonces, no me convence ese argumento, no sé si no lo entendí bien o si corresponde. Luego, cuando... yo no soy abogado, pero el despliego me dice que cuando se alega la prescripción, el que alega la prescripción es el afectado. Y no, en este caso, el organismo que el persecutor. Y segundo, se alega ante un tribunal. ¿Por qué, si hubo prescripción, por qué no... No ocurrió eso? Yo estoy seguro que el Ministerio Público, en muchísimos casos, a pesar de que está prescrito, lleva igual al tribunal la causa. Y es el interesado, el afectado, el acusado, el imputado el que hace la presentación del alegato de la prescripción y el tribunal que lo resuelve. ¿Por qué no lo resolvió el tribunal? En todo caso, quiero decir que fuimos nosotros los que definimos cómo se protege al consumidor y somos nosotros los que tenemos que ver de qué manera logramos convencer a la ciudadanía algo que nos afecta. Usted tiene razón, presidente, porque en verdad podemos estar cumpliendo la ley, puede estar haciéndolo muy bien la fiscalía, pero los ciudadanos no están tranquilos, no están contentos, están convencidos de que aquí esto hicimos una legislación que no garantiza la protección. Entonces, desde ese punto de vista, hay que seguir revisando la ley, pero también el tema de la, cómo informamos, cómo comunicamos, cuáles son las limitaciones que el Estado tiene para proteger a los consumidores.
Senador Pizarro tiene la palabra.
Gracias, presidente. Yo quiero sumarme al agradecimiento por la presencia del fiscal acá y su equipo. Y la información que nos entrega, porque permite tener una evaluación más objetiva de lo que realmente ha sucedido con este caso y el por qué se tomaron algunas decisiones. Claramente la información a la opinión pública o no fue la más adecuada o fue muy tergiversada por los medios o por algunos que a veces opinamos sin tener una información adecuada a las cosas, o opinamos subiéndonos a la corriente de opinión pública que expresa su molestia frente a estos casos de colusión. Pero nosotros aquí estamos para evaluar, como decía el senador Tuma, una situación específica y además para ir evaluando cómo se van aplicando las normas que nos ha costado mucho ir sacando de este Congreso en esta materia, porque es un tema altamente complejo, técnico, que es difícil de entender para el común de los cristianos que somos nosotros. La primera afirmación que se hizo creo que quedó meridianamente demostrada, no solo aquí, sino que también ha empezado a aparecer en los medios de comunicación, de que hubo investigación. O sea, aquí se hizo una investigación. La primera información que nosotros recibimos es que aquí no se investigó, y como no se investigó, prescribió y chao. Y eso es lo que genera la sensación de impunidad, porque uno dice, bueno, si ni investigaron estos gallos, ¿cómo es posible? Y creo que eso hay que reforzarlo, porque, como bien decía el fiscal, aquí de lo que se trata es de proteger la institucionalidad de la fiscalía, no al señor fiscal o al señor subfiscal, la institucionalidad de la fiscalía y su rol en el tema de la libre competencia. Yo creo que es válida la pregunta de el senador Tuma de por qué la prescripción no dejaron que la aplicara al tribunal. Y siguiendo la misma lógica del senador Tuma, la experiencia que tenemos con los fiscales del Ministerio Público es que llevan a los tribunales materias que están prescritas y después pierden en los tribunales. Y el caso de Carlos Minami, dentro de las últimas cosas, lo más claro que hay. Yo me imagino que pregunto si hubo una evaluación de ese tipo también, porque cuando el Ministerio Público, sabiendo que lleva un caso que no lo va a poder sustentar, lo que está haciendo es debilitar la institucionalidad del Ministerio Público, va a quedar en el ridículo más absurdo. A Carlos Minami le dijeron de todo y después resulta que no tiene absolutamente nada. ¿Quién le pide las disculpas? ¿Quién es el que...? Entonces, a mí me parece que hay un tema de criterio y de cómo se actúa por parte de la institucionalidad del Estado frente a situaciones que son opinables. Entonces, mi pregunta es, ¿qué evaluaron para los efectos de la prescripción? Yo entiendo los plazos y todo, y claramente ustedes llegaron al convencimiento de que todo estaba prescrito. Y como estaba prescrito, entonces, bueno, lo determinaban ustedes o lo llevaban a un tribunal. Me imagino que ahí hay una evaluación que me gustaría conocer los criterios. Lo otro que se ha confundido de manera antojadiza, es cierto, las opiniones que he escuchado algunos colegas de la Cámara de Diputados, es que la ley nueva no es eficiente o no operó. Y efectivamente no puede haber operado la ley nueva si estamos hablando de hechos anteriores. Eso creo que también hay que aclararlo muchísimo más. Yo entiendo que cuando ustedes inician la investigación, por las explicaciones que han dado, se llega a la conclusión de que hay antecedentes para afirmar que hubo reuniones donde se podía haber armado un acuerdo. Y después, junto con partir de esa base de que hay información que permite establecer que hay un acuerdo, ustedes lo que hacen es hacer una evaluación técnica del comportamiento del mercado, de cada uno de esos productos. Y en la evaluación técnica del 2008 hasta la fecha, ustedes llegan a la conclusión de que no se pueden haber acordado lo que quisieran, pero el efecto fue distinto completamente. ¿Por qué? Porque no se demostró en la práctica que había colusión por las variaciones de precios, de presencia en los mercados, unos suben, otros bajan. Ese tema, yo creo que, siendo objetivo, hace sentido, porque a diferencia de lo que plantea el senador Tuma, yo no voy a ir a un acuerdo de tener precios o de establecer precios para que me quiten un segmento del mercado. Al revés, voy a ir a un acuerdo para mantener mi segmento del mercado y sobre esa mantención, independiente si soy mayor o menor, obtengo más precios, con lo cual obtengo más utilidad, pero teniendo el mismo mercado en que estoy compitiendo, en que los precios se van para arriba, se van para abajo y no tengo garantía de que voy a obtener utilidad. O sea, la lógica, me imagino yo, de cualquier empresa o empresario que se busca poner de acuerdo con otro, es que ganemos los dos. Pero si no ganan los dos, entonces no veo cuál sea el sentido de la colusión. A mí hay dos dudas que me quedan, que creo que es bueno para la opinión pública, para nosotros. Más allá de la impunidad, en que quedan, porque claramente hay antecedentes para determinar que aquí hubo intención de colusión, otra cosa que después no le haya resultado. ¿Cómo quedan los consumidores? ¿Cómo quedan los usuarios? Porque yo entiendo que en este caso el CERNAC está hace tiempo ya tratando de obtener un cierto acuerdo con la empresa para compensar los daños que se le generan a los usuarios. Todavía no existe ese acuerdo y eso es lo que a la larga a nosotros nos deja muy mal pie, digo nosotros como legisladores, porque podemos hacer las normas y todo y si después no tiene un efecto práctico o no se ve un resultado en términos prácticos, me parece que es muy complicado. Y por último, el tema de la confidencialidad. Yo espero que no haya salido la información de la Fiscalía, porque sería extraordinariamente grave por lo mismo que han dicho ustedes. Pero no me extraña, porque hoy día todo se filtra, y lo que no se filtra se inventa o se tergiversa, igual se pone en los medios porque parece que esa es la forma de castigar o es la forma de investigar o es la forma de generar otros hechos. Y sería bueno también que ustedes pudieran clarificar cuál es el criterio institucional respecto al tema de la confidencialidad. Porque uno se puede dar cuenta de la importancia, pero a la opinión pública se le plantea al revés. La opinión pública tiene derecho, así se plantea, a saber qué es lo que pasó exactamente. Y en eso creo que la declaración del ministro de Economía de pedir y que se entreguen todos los antecedentes va en contra de lo que es este principio de la confidencialidad, porque es una cosa que ustedes explican el proceso y aquí nos están dando la información, pero no nos están diciendo qué es lo que dijo fulano tal, un circunstante, que son temas propios de la investigación. Y cuando el ministro de Economía o el gobierno hace ese planteamiento, yo lo leí, que tiene que ver más con la opinión pública, creo que está apuntando a la línea de flotación de la forma cómo se trabaja o cómo se investiga en la Fiscalía. Me gustaría tener una opinión también al respecto, si es que se puede. Gracias, presidente.
Gracias. Senador Quintero, le damos la palabra al
diputado. Gracias, presidente. Bueno, también me sumo a los agradecimientos que el señor fiscal haya aceptado esta invitación, porque vale la pena clarificar todos estos hechos. Y más encima, la comisión, presidenta, ha sido citada acá para abordar la libre competencia en el país, no para abordar un caso puntual. En base a eso, yo cuando leí el 30, no sé yo, o supe de esto que había sucedido, puse a recopilar antecedentes del pasado de lo que era la Fiscalía y lo que ha sido la legislación en este país. Yo comparto mucho con lo que usted ha dicho, que aquí hay que cuidar la institucionalidad, en este caso la dedicación compensada, la confidencialidad, etc. Porque la verdad es que me llama la atención al grado de descomposición que hemos llegado como sociedad chilena. Acá campea la mentira, desacreditar a las personas, mentir, juzgar por cualquier hecho, como fuéramos todos delincuentes, si fuéramos ladrones, etcétera, etcétera. Por eso que creo que es muy delicado lo que sucede en la sociedad. Y lo primero que yo quiero decir es que cuando escuchábamos hace meses atrás que a propósito del caso de la farmacia, los infractores de la ley habían sido condenados a cumplir clases de ética, hubo indignación pública. Nadie entendía nada. ¿Cómo estos tipos que se coludían habían sido condenados a clases de ética? Y claro, si no existía nuestra legislación. Entonces, cuando analizamos en concreto por qué se da este resultado, y no era porque los jueces hayan querido perdonar o no aplicar la ley. Lo que pasaba es que había una confabulación a favor del empresariado, porque esto aquí está al tiro inmediatamente, qué sé yo, que estamos a favor de los empresarios, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que simplemente el delito de colusión no estaba contemplado en nuestra legislación. Entonces empezamos a darnos vueltas y vueltas y no entendemos lo que realmente está legislado. Yo lo primero que quiero decir también es que la institucionalidad ha ido cambiando mucho. Y sobre todo en los últimos años, y que se ha visto fortalecida por la ley 20.945 del año 16, de la que estamos hablando hoy día. Yo recuerdo en la década del 90, cuando era intendente de la región de Los Lagos, que existía una comisión preventiva regional. Y esa comisión preventiva regional tenía un fiscal que era nombrado por el alcalde más encima y una secretaria. Ese era todo lo que tenía. Después, cuando asumí como alcalde, del año 2000 adelante, debíamos los municipios enviar las bases de la licitación de la recolección de los residuos domiciliarios para revisión de la Fiscalía Nacional, lo que nos demoraba varios meses y reclamábamos todo. Y yo pensaba, e incluso se le exigía a municipios pequeñitos, y con el mayor respeto que merece Laguna lo voy a nombrar, a Puqueldón, en una islita pequeñita allá en la isla grande de Chiloé, se le exigía...
Que es de la UDI, ¿no? ¿Verdad?
Que es de la UDI. ¿Eh? En esa época no. Bueno, en circunstancias que en ese remoto, ¿de dónde iba a cumplir con esas exigencias? Entonces yo me preguntaba, ¿por qué la Fiscalía Nacional se preocupa de estos temas y no de las colusiones de verdad? Y fíjese que la situación empezó a cambiar en el año 2008. Y la historia de este país dice que el año 2008 cambia con el caso de la farmacia. Se termina por absolver a los ejecutivo involucrado. Después el año 2010 con el caso de los pollos, acuerdo entre Agrosuper, Aristide y Don Pollo, para limitar la producción, ¿no es cierto? Después el caso de las navieras, el año 2015, se inicia la investigación en Estados Unidos, se acoge a la delación compensada y la Fiscalía Nacional Económica pide multa a las navieras por 75 millones de dólares. Después el caso del CMPC, y hoy día, el año 16, el caso de los pañales. Por tanto, lo primero que hay que hacer, creo yo, es hacer un reconocimiento al papel, presidente, que está jugando este organismo. Y por eso que decía al comienzo que ya nos acostumbramos a desacreditar todo, a dudar de todo y a desprestigiarnos de todo lo que hacemos como instituciones. Yo creo que lo primero que hay que hacer es un reconocimiento al papel que está jugando este organismo más allá de un caso puntual. Yo comparto las aprehensiones y las preguntas que se han hecho, no las quiero repetir. Claro que es una cosa de lógica que hay que decirle a la opinión pública, pero yo destaco la labor que ha hecho este organismo. Lo segundo es destacar el papel excepcional del sistema, porque acá todos nos olvidamos de un hecho bastante concreto, que existe un organismo investigador, que es la Fiscalía Nacional Económica, pero también un tribunal, que es el Tribunal de la Libre Competencia. Y ambos son muy especializados. Cada investigación que emprende una fiscalía toma tiempo, usted lo ha dicho, muchos recursos, y no puede investigarlo todo simultáneamente. Por eso que la opinión pública se confunde, porque no sabe estos hechos. Tengo entendido, si no me equivoco, que el presupuesto de la fiscalía será unos 10 millones de dólares.
¿Menos?
Nueve. Y también tengo entendido que a veces cuando se fiscaliza o se investiga un caso, los costos suman más de un millón y a veces 2 millones de dólares.
Entre 1 millón y 2 millones de dólares nos cuesta un caso. Un caso grande.
Entonces, y más encima un caso grande, que un caso pequeño o mediano, no todas las investigaciones terminan exitosamente a un requerimiento de un tribunal. ¿No es así? Entonces, me imagino que lo que pasó con los pañales ha pasado en otros casos, que no se conocen, por lo que ustedes decían delante, por la reserva y confidencialidad que tiene que llevar una investigación. Entonces, cuando aparece un caso esto, es un escándalo nacional. Y yo insisto mucho en esto porque me llama la atención, la verdad, las cosas que me llama profundamente la atención, lo que pasa en este país. El grado de desconfianza de las instituciones, el grado de querellas que tenemos entre las personas y cómo nos desprestigiamos mutuamente y no sabemos lo que estamos perdiendo. A la luz de la demanda de transparencia que se hace, quizás, creo yo, mi modesto parecer, este punto debería ser revisado, en caso de la transparencia. Pero no puede ponerse en duda el trabajo que hace la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, el Tribunal de la Libre Competencia en el último tiempo, y que han permitido desbaratar verdaderos carteles. Pero acá siempre se destaca lo negativo. Yo nunca he visto en la prensa elogios al trabajo que hacen las instituciones. Yo soy parlamentario ahora hace 3 años nada más. Nunca me había dado cuenta de cómo se desacreditan los parlamentarios. Somos todos ladrones, somos todos sinvergüenza, somos de la peor calaña. Y yo digo, la verdad, las cosas que no estoy aquí para eso. Yo no me siento así. Y me da rabia cuando este mismo Congreso se desprestigia la institucionalidad. A mí no se me hubiese ocurrido decirle, señor fiscal, haberlo invitado a esta comisión para decirle a qué hora se va. La verdad que me da vergüenza. Me da vergüenza decir si está dispuesto a renunciar o no. Porque así vamos perdiendo la fe en las instituciones. Vamos perdiendo la confianza. Y nosotros mismos estamos transmitiendo esa desconfianza hacia la opinión pública. Yo la verdad que los felicito, fiscal, y a todo su equipo, por la valentía que han enfrentado este caso. Porque creo que hay que poner las cosas de una vez por todas en su lugar. Gracias, presidente.
Muy bien, muchas gracias, señor senador Quintero. Y ahora damos pie en los últimos largos 30 minutos para que ustedes puedan contestar las distintas inquietudes de los senadores presentes. Queda la palabra, señor Quintero.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, no solo por las preguntas que son absolutamente legítimas, sino que por el tono. Y un poco siguiendo con sus palabras, senador Quintero. Y nosotros, no es fácil explicar lo que hacemos. Es verdad que hablamos también en jirigoncia, pero lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto, y siempre cumpliendo la ley, sabiendo que hay que ser efectivo y hay que ser eficiente. Y muchas veces se dicen cosas de uno y uno incluso no puede defenderse, pero son cosas que están equivocadas. Uno también entiende que la función pública no es fácil, digamos, pero es cierto que nos da la impresión de que es muy barato tirar piedras, y es muy caro construir algo decente, algo que funcione. Y en ese sentido a veces uno se siente muy, muy atado de mano y en una situación muy injusta. Dicho eso, nosotros estamos muy optimistas. Estamos muy optimistas en que nosotros, y estamos muy de acuerdo con el relato que ha hecho el senador Quintero. De nuevo, y no es una cosa de estos últimos 4 años. O sea, yo creo que hay una tendencia de seriedad de la organización, de los organismos de libre competencia. Y yo creo que quizás decir que es el 2008 es algo que es bastante preciso, ¿no? Y que el caso farmacia marcó un cambio. Y los casos que han venido después marcaron un cambio. Y nosotros lo que nos lleva es un grupo pequeño, somos 100 personas, es un presupuesto pequeño, pero lo que queremos es seguir haciendo la pega que nos encomienda la ley, puede que no se nos entienda, digamos. Yo creo que vamos a seguir siendo poco entendidos, porque también lo que hacemos es difícil de explicar. Nos gusta la confidencialidad porque creemos que ese es el ambiente donde efectivamente uno puede ser serio y puede analizar los hechos y la evidencia con seriedad, digamos, y no a través de papeles diarios. Nos gusta ser abogados, nos gusta ver los procesos. Creemos en el principio de la inocencia. Creemos que nosotros tenemos que efectivamente investigar hasta el fondo, pero que tenemos que tomar decisiones en base o en el contexto de la discrecionalidad, y tenemos que ser muy delicados en el nombre de las personas en el transcurso del proceso, especialmente porque puede ocurrir que al final o realmente en el proceso nosotros encontramos que no existen hechos que revistan los caracteres de infracciones, o que puede haber ocurrido cuestiones como la prescripción, o que la opinión nuestra es una mera opinión, digamos, y que finalmente el Tribunal de Incompetencia es que ha tomado o puede tomar una decisión. Dicho eso, simplemente aclarar de nuevo las 4 cosas relevantes de esta investigación. Primero, esto partió de oficio, de nosotros. No partió de la empresa, esto partió de nosotros, ¿no? Y partió de nosotros porque, y lo decimos y lo mostramos, digamos, una resolución del 2014 a propósito de unos contactos internacionales con las agencias de Latinoamérica. Y eso también es una cuestión súper interesante, y también es muy interesante que todos los tratados que se han firmado existen cláusulas de confidencialidad que están en línea con la confidencialidad de nuestra ley. De manera que si nosotros abrimos esa confidencialidad y no la respetamos, no solamente estamos echando a perder el procedimiento interno, digamos, y la relación compensada, sino que además estamos infringiendo tratados internacionales, no solo las leyes, porque todos los niveles de cooperación que se dan entre las agencias justamente están fundados en el tema de la confidencialidad. Uno, abrimos. Después recibimos una relación compensada. La relación compensada fue de 2 líneas, de papeles y pañales, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace uno como un investigador? Bueno, aprieta el acelerador e investiga concho, digamos, a propósito justamente de los nuevos antecedentes que le empiezan a entregar la compañía. Hicimos allanamiento a la empresa SCA, tomamos declaraciones, digamos, y en 8 meses logramos ver que estaba madura la arista de papeles, y que era un cartel realmente que nosotros incluso en un informe a propósito de los consumidores evaluamos que puede llegar a ser hasta cerca de $500 millones el daño en relación a los consumidores, en un informe externo, de economistas externos. Aceleramos. Y en ese momento teníamos el tema de pañales. Y lo que veíamos en pañales, de nuevo, esto es una investigación que desde fines del 2014, digamos que más o menos en unos 8 meses, unos 9 meses, lo que veíamos en pañales es que esos contactos, esos acuerdos, habían llegado hasta el 2009, pero queríamos estar seguros, y por eso es curioso, porque es justo lo contrario, fuimos doblemente diligentes, porque queríamos estar muy seguros de que no pudiésemos retrasar el cómputo de los 5 años, porque efectivamente había producido efectos esos acuerdos con posterioridad al 2009. Y ese fue la razón de por qué requerimos solo sobre la arista o la línea de investigación, de nuevo, que estaba dentro de la relación compensada, el 2009, pero dejamos algún costado y abrimos esta investigación, todo esto de oficio, para estar doblemente seguros, y nos demoramos 13 meses, en mirar los efectos. ¿Por qué? Porque si hubiésemos visto efectos y hubiésemos creído que el cómputo del plazo era distinto a que el reloj empezaba el 2009, habríamos requerido. Habríamos requerido, pero tenemos que requerir cosas que no están prescritas, que no tenemos, y voy a pasar a explicar, hay muchas razones jurídicas de por qué hacerlo de esa forma. pero no lo pudimos hacer. Esa es una norma que está en el artículo 20, y si me permiten, dice justamente, dice que los carteles prescribirán en el plazo de 5 años, y dice, y el cómputo de la prescripción no se iniciará mientras se mantengan en el mercado los efectos imputables a la conducta objeto de la acción. Entonces, lo que teníamos que ver nosotros era asegurarnos totalmente, y de hecho, esperamos incluso, y aquí se cierra el círculo, y estas son las cosas que no se pueden decir, digamos, pero para ver el trabajo serio, esperamos a que Colombia terminara su investigación, y eso terminó justo el 20 de diciembre, y ahí cerramos el círculo para estar seguros de que no hubiesen otros antecedentes que nosotros no hubiéramos tenido acceso dentro del cartel regional que pudiese nosotros cambiar y girar y encontrar hechos que hubiesen sido posteriores al 2009. Y no encontramos, pero fuimos doble diligente y quisimos ver y estrujar la economía para ver si efectivamente en relación con ese acuerdo y con el contenido de ese acuerdo se podrían haber producido efectos posteriores. Y eso es. Ahora, el punto es que no podíamos, y ahí se produjo la filtración. La filtración es gravísima, es gravísima. Y nosotros vamos a tener que mirar, vamos a tener que hacer un sumario. Nosotros no queremos ser charlatanes en esta materia, tenemos que ser serios, nos vamos a hacer ver nosotros mismos, vamos a hacer un sumario profundo, este es de máxima interés para nosotros, y después vamos a revisar todos los protocolos. Vamos a hablar con las agencias de afuera que nos presten ayuda, digamos, vamos a invertir en temas tecnológicos, porque tenemos que hacer una cuestión que sea, entre comillas, a prueba de balas, al menos dentro de la Fiscalía Nacional Económica. No podemos nosotros, obviamente, influenciar lo que está afuera de la Fiscalía Nacional, pero dentro de la Fiscalía tiene que ser una cosa que sea a prueba de balas. Ahora, ha sido a prueba de balas hasta ahora. Si en 7 años no hemos tenido nunca este mal rato o este disgusto, y yo incluso nosotros recibimos críticas, ¿se acuerdan cuando hubo justamente a propósito de esto una reunión en el CEP, donde uno de los dueños de CMPC, frente a la presidenta, habló de las confianzas? Bueno, lo que pasa es que el Ejecutivo no sabía lo que estábamos haciendo nosotros, pero nosotros llevábamos 8 meses haciendo la investigación y llevábamos, no sé, creo que 7 meses con la delación compensada en nuestro escritorio. En realidad no en nuestro escritorio, ¿no? En la caja fuerte, ¿no? Y el gobierno sabía. Y no tiene que saber, no puede saber, digamos. No puede saber porque es así como está el sistema legal. Esto también tampoco es un invento nuestro. Si esta forma de investigar, que de nuevo está en el contexto del principio de la inocencia, en el contexto de la seriedad y en el contexto también de que la única forma de hacer investigación de libre competencia es tener información que es muy confidencial. Si nosotros permitiéramos, y de nuevo eso nos inhibiría mucho para investigar, si nosotros permitiéramos que esa información estuviera en el escritorio del competidor, información que nosotros necesitamos para los efectos de nuestra investigación, estaríamos haciendo un flaco favor al sistema libre de competencia. Seríamos nosotros los que permitiríamos un relajo en la competencia férrea que tienen que tener los competidores, porque le entregaríamos la información a través del procedimiento nuestro. Seríamos, entre comillas, los tontos útiles, digamos, a propósito de esa investigación. Así que tampoco es un invento nuestro. O sea, esto la delación compensada, esto viene de los años 90 a Estados Unidos, viene de los años 2000 de Europa. Nosotros estamos en sintonía con la normativa internacional, nosotros estamos conectados. Lo que viene ahora son los mercados, también vienen las delaciones internacionales. Pero para eso, de nuevo, la palabra mágica en esto es confidencialidad. Y claro, en un mundo donde lo que se quiere es la transparencia absoluta e instantánea, bueno, eso no es, para este negocio, entre comillas, de la libre competencia, eso no funciona. Y nos tienen que esperar a que terminemos efectivamente la investigación. Ahora, nosotros también, esta reserva obviamente que tiene niveles distintos, hasta que no se cierra, tenemos una obligación de reserva. La semana pasada la cerramos y por eso le podemos dar estos antecedentes. Y si ustedes hacen, y van a la página web, en la página web está una resolución, y están incluso el informe interno, que es una práctica que nosotros adoptamos en el 2010. Nosotros, imagínense, nosotros hacemos una investigación, le notificamos a los investigados. Tenemos que terminarlo de alguna forma. O sea, nosotros jamás íbamos a pretender cerrar eso, meterlo a un cajón, digamos, y que nunca se supiera. Podrá ser reservada la investigación, pero la finaliza el final de la investigación, o sea, el mínimo, digamos, y esto es la ley de base de procedimiento administrativo, la ley también de publicidad, la 19880, al mínimo es que uno tiene que dar cuenta de cómo terminó esa investigación. Entonces, se habría sabido. Lo que pasa es que lo que no se habría sabido es que hubiera habido una delación de por medio. Eso habría que mantener la confidencialidad. Pero todo lo que hicimos a propósito de esto, y no solo eso, sino que nuestra afirmación de que aquí hubo hechos en esa investigación, de que a nosotros nos parecen que son infraccionales o podrían ser infraccionales, eso iba a estar en la resolución de archivo en el informe de nuestro interno. Yo creo que esa es la explicación básica del tema de la prescripción. Nosotros estudiamos mucho y analizamos mucho cuáles eran nuestras atribuciones en relación con la prescripción. lo más popular, lo más fácil, habría sido, obviamente, presentarle algo al Tribunal de Libre Competencia y hacer, digamos, y entregarle el bulto, entre comillas, sabiendo que uno, nosotros que con una que con la evidencia que teníamos, los hechos estaban prescritos. Nosotros creemos que eso no es lo que permite el sistema jurídico. Nosotros creemos que nosotros tenemos una obligación como un organismo administrativo y tenemos incluso informes en derecho que avalan eso. Esto está expresamente establecido en el artículo 14 de la 19.880. Un organismo administrativo tiene una obligación incluso de declarar de oficio la prescripción, porque tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, hay un tema de probidad administrativa, hay un tema de asignación de recursos, si eso efectivamente ocurre. Y además tenemos que ser, y tenemos que proteger la delación compensada, y tenemos que ser muy cuidadosos con justamente con delaciones compensadas y con los nombres que aparecen a propósito de esos, los nombres de personas naturales, digamos, y es una cuestión que está en la ley específicamente en dos o tres oportunidades, los nombres que aparecen justamente en esa investigación. Incluso no teníamos forma jurídicamente, también lo estudiamos, de tener legitimación para poder ir al Tribunal de Libre Competencia. Es muy distinto, si usted hace el contraste, con lo que ocurre con el Ministerio Público. En el Ministerio Público hay una regulación específica sobre esto, está en el artículo 168 y 250 del Código Procesal Penal, y ahí lo que ocurre es que el Ministerio Público, si le pasa esto en la investigación, lo que tiene que hacer es que igual lo tiene que autorizar un juez de garantía. Esa regulación nosotros no la tenemos, y normalmente ningún organismo administrativo la tiene, sino que ahí se cierra el círculo. En el mismo organismo administrativo, lo que sí tiene que hacer es que tiene que declarar, que o no declarar, sino que tiene que precisar que la acción está prescrita, y lo tiene que hacer en un documento, hacerlo público. Eso sí, esa parte de la transparencia uno tiene que hacerla efectivamente. Y el Ministerio Público, después, a propósito de los sobreseimientos del artículo 250 del Código Procesal Penal, también tiene esta obligación de recurrir al juez de garantía, pero el contraste con nuestra regulación es evidente. Nosotros no lo tenemos, y normalmente, incluso al revés, tenemos una normativa general como órgano administrativo que hace que la prescripción, digamos, si es que esta ocurre, nosotros tenemos que declararla a través de una resolución administrativa. Nos dicen que comunicacionalmente nosotros somos torpes. Bueno, nosotros tenemos que hacer la pega. La pega nuestra, que es muy dura, y la pega nuestra es ir a hacer un contrapeso al poder económico, y específicamente al grupo económico. Miren los casos que hemos hecho en los últimos años, y eso es lo que hemos hecho. Usted, señor Quintero, nosotros fuimos los que dijimos que no queríamos seguir viendo las licitaciones a la basura.
Se demoraban mucho.
Y no. Pero nosotros fuimos hace 4 o 5 años atrás y pedimos no seguir viendo eso. Y el tribunal no aceptó, porque era una obligación que nos había impuesto un poco el tribunal.
¿Me permite una intervención, presidente, por favor? Es que yo lo que quiero dejar también establecido es que todas esas normas que ustedes dictaron hoy día están obligatoriamente en la base.
Sí, es que por eso nosotros nos dimos cuenta que ya no era necesario.
No era necesario.
Que ya habíamos hecho la pega.
Exacto, todos los municipios cumplen. O sea, es obligatorio.
Sí. Por eso nos dimos cuenta que no queríamos seguir haciendo. O sea, no queríamos hacerles perder tiempo a los municipios, y queríamos concentrarnos en la pega importante. Y hace como 3 o 4 años pedimos zafarnos de esa obligación, de la revisión previa. Y ahora los municipios no tienen que hacerlo. Bueno, somos malentendidos, en fin. Nos dicen que buscamos la impunidad. Bueno, Lo que yo creo es que me da la impresión que ahora se nos está entendiendo un poco más lo que hicimos y lo que hemos hecho y con qué restricciones operamos. Y yo creo que ahora se nos está entendiendo un poco la mirada a largo plazo. Yo creo que pasamos malos ratos, bastante malos ratos, y hay personas que creen que hablar es un ejercicio aeróbico, digamos, y que en realidad hablar tiene alguna más conexión con algún contenido específico. Pero bueno, así está el país, digamos. Y yo creo que al final lo que nosotros tenemos que hacer es que, frente a eso, seguir haciendo lo que hemos estado haciendo y en definitiva aplicar la ley, ser eficientes, ser eficaces y ir destapando carteles, y los vamos a hacer cuando exista confidencialidad y cuando exista relaciones compensadas. Esa es la apuesta nuestra en el largo plazo. No sé, yo creo que yo creo que la nueva ley tenemos que darle tiempo. O sea, lleva 4 meses, es un niño que no tiene dientes, digamos. Deja que tenga dientes primero, y ahí ver, denos al menos un año, 2 años.
Me quedan 2 meses.
Pero denos tiempo, si la gracia es tener buenas leyes. Yo creo que ustedes hicieron una buena ley en 2009 y hicieron una buena ley el año pasado. Déjenos ver cómo la aplicamos. Y ese es nuestro principal empeño, en ver cómo se aplica la nueva ley. Y de nuevo, y que sea una ley que no obstruya, sino que al revés, haga que la delación compensada, que la confidencialidad esté amarrada y esté protegida. Yo no sé si Mario quiere.
Yo quiero hacer una pequeña pregunta. Nosotros entendemos claramente, yo comparto las apreciaciones de los senadores Pizarro, Tuma y especialmente el senador Quintero, pero yo siento que independiente que la ley lo respalde, yo insisto que aquí no hubo, usted lo mismo dijo, hubo un torpe manejo comunicacional. Entonces, yo creo que esa debería ser la primera autocrítica. ¿Qué autocrítica se hace usted y la institución sobre lo que pasó? Porque yo veo que usted ha tenido respuestas, me parece que sus respuestas han sido adecuadas, convincentes, entendibles, de mucha seriedad, porque cuando ustedes dicen, ¿cómo vamos a mandar algo prescrito al Tribunal de la Libre Competencia sabiendo que está prescrito? Es perder el tiempo y generar precisamente las sensaciones que hay hoy día como de impunidad. Entonces, a mí me gustaría saber qué autocríticas se hacen, independiente de que haya habido una filtración lamentable, pero hay también algún grado de responsabilidad, no la que se le pretende achacar a la Fiscalía. Y lo otro, decirle que yo entiendo esto, porque a nosotros nos dejan en una posición frente a los consumidores, como que aquí no va a suceder lo que sucedió en la Cámara de Diputados, pero nosotros tenemos que, lo que la prensa quiere de nosotros es precisamente que nosotros representemos a la comunidad que está enojada, no que representemos a esta impunidad, porque eso se instaló, quizá en la opinión pública informada, pero el común en la gente está enojada por otros factores, está enojado con los políticos, está enojado con los empresarios, está enojado con todo el mundo, y no está enojado, tiene rabia, y eso es distinto a estar enojado, y eso tenemos que hacernos cargo. Entonces, el tema nuestro es de qué manera nosotros también defendemos, digamos, a la gente, informándola adecuadamente lo que usted ha dicho, pero también es un punto, nosotros también tenemos que responderle a la gente, porque nadie entiende que esto lo llevamos 4 meses, nadie sabe de esta ley. Aquí lo único que la gente entiende es que aquí hubo una institución que permitió que esto no se persiguiera y que hay impunidad. La gente no sabe que la ley lleva 4 meses, que tiene que tener dientes, como usted decía. La gente se le olvidó, porque la gente se le olvida lo que yo digo hoy día. Usted le pregunta a una persona pasado mañana y no tiene idea de lo que uno le dijo, salvo que sea un grave. Claro, cuando uno pega un combo, yo pegué un combo una vez y mire cómo estoy. Pero yo quiero terminar diciéndole que en ese sentido, a la gente se le olvida. Entonces a la gente se le olvidó el trabajo, la trayectoria institucional de ustedes. Entonces yo creo que eso es importante. Por eso le reitero la pregunta, ¿qué autocríticas hace usted? Institucionalmente, obviamente.
A ver, sobre... yo creo que nosotros no hemos sido... No ha habido torpeza comunicacional. No había una estrategia comunicacional, pero es que lo que pasa es que la estrategia comunicacional nuestra es la de un organismo técnico. Es verdad que lo que hacemos nosotros tiene efectos políticos, pero nosotros no somos los llamados a mirar esos efectos políticos. Yo creo que ahí hay una especialización. Entonces, lo que hemos hecho ahora, respetando la normativa legal, es lo que tenemos que seguir haciendo. Y de nuevo, yo lo digo esta vez y lo voy a decir a futuro, nosotros no buscamos ser populares. Tampoco es tan fácil que se nos entienda, quizás a veces la prensa especializada, pero es un organismo técnico, no podemos tener aspiraciones de figuraciones. Nosotros no tenemos Twitter, no tenemos Twitter personales, tenemos un Twitter institucional, pero simplemente que está en línea con la página web, digamos, y no podemos tenerlo, digamos, por la función que tenemos, digamos. Ese
es
nuestra...
un buen ejemplo para los fiscales.
Ese es una... Bueno, pero entonces nosotros, si usted me dice a mí, si hemos pasado malos ratos, creemos que hay gente que ha sido injusta, hay gente que ha hablado de más sin tener idea, y bueno, yo creo que al final la verdad ha ido primando, y junto con eso a la sensatez, y junto con eso y junto con eso la la información sobre lo que pudimos hacer, pero hasta que la pudimos liberar una vez que hubiese terminado la investigación. En el tema de los consumidores, yo creo que Chile tiene una asignatura pendiente. Nosotros lo hemos dicho siempre. Lo que pasa es que no es una labor que nos corresponde a nosotros. Nosotros no somos organismos de consumidores, solamente es un organismo que defiende la libre competencia. Y la asignatura pendiente y el círculo virtuoso se va a completar con el cambio que ustedes hicieron, que es darle la atribución al Tribunal de Libre Competencia para hacer los juicios de consumidores con posterioridad a que nosotros ganemos los juicios de libre competencia por multa. Y cuando eso ocurra, ahí se van a ir viendo, efectivamente, procesos en donde le llegue un cheque o se indemnice a los consumidores que tuvieron tuvieron perjuicio. Había una norma en Chile, pero al final demoraba 10 o 15 años en llegar a una sentencia definitiva. O sea, era un proceso extremadamente largo y además los montos también no eran significativos porque no había un entendimiento en relación a cómo podían ser estos perjuicios, que a todos estos no es tan fácil tampoco el cálculo de los perjuicios en materia de intención de perjuicio. De nuevo, este no es un tema nuestro. Nosotros lo que tenemos que preocuparnos es de obtener sentencia condenatoria o sentencia firme después de la Corte Suprema. La tasa nuestra de éxito es altísima, es en los últimos 4 o 5 años cercano al 100% en relación a los casos. Y eso debiera permitir, con la nueva normativa, la que ustedes aprobaron, de que los organismos especializados de consumidores, no es nuestra competencia, inicien los procesos frente al mismo Tribunal de Libre Competencia. El mismo tribunal, entonces va a haber una eficiencia en ese procedimiento y ahí obtengan efectivamente y se junten las platas, ¿no? Y yo creo que eso es un círculo vicioso, es un círculo virtuoso. Tanto es así que en Estados Unidos incluso es 3 por para obtener los daños. Y hay acciones de clases de por medio. Acá en Chile es 1 por, pero también hay acciones de clase y nosotros tenemos que pavimentar para que efectivamente eso ocurra. Si usted me dice qué autocrítica, yo le digo que lo que tenemos que tratar de apurar aún más, y hemos ido mejorando en los últimos años, es en apurar la investigación. Porque claro, acá se habla que hubo una investigación que al final, si usted ve los tiempos totales, son de 2 años. Ahora, el problema es que si usted mira las investigaciones de nosotros como son complicadas, mira las cifras de los otros países, Estados Unidos más o menos tiene un promedio de 4 años y Europa tiene un promedio de 3 años, promedio. Nosotros tenemos un promedio de 2 años, 2 años y medio. O sea, tampoco es que estemos mal internacionalmente en relación con la duración de las investigaciones, pero especialmente cuando hay delaciones compensadas de por medio, lo que uno debería hacer es, y de alguna forma lo hacemos, pero podemos reforzarlo y podemos mirar, es ser extremadamente eficiente en apurar esas investigaciones. Porque claro, las posibilidades de filtración, no de adentro, sino que también de afuera, pueden ser grandes en estos procesos, ¿no? Así que yo creo que esa es una cuestión que quizás nos vamos a mirar más y ver si podemos ser más eficientes los que hemos sido hasta ahora.
Bueno,
¿sí, presidente?
Sí.
Respecto a la intervención de Senador Quintero, y simplemente resaltar el rol que ha tenido el Congreso en la legislación que tenemos hoy día. Hace 10 años atrás, 12 años atrás, se crea un tribunal que en cierta forma comienza a resguardar los derechos de las partes en el contexto, y eso, en el contexto de juicio, y eso provoca un crecimiento al mismo tiempo de la Fiscalía, que para ganar esos casos ante un tribunal independiente tiene que fortalecerse. Pasamos de un mundo donde había que probar las colusiones con prueba económica a un mundo donde se nos dio la facultad de hacer allanamientos, de realizar intervenciones telefónicas y detener delación compensada. Pasamos de un mundo de multas muy bajas a multas relativamente altas. Y ahora, este año, pasamos al primer mundo, digamos. Pasamos a tener la posibilidad de encarcelar a la gente que comete colusión, pasamos a tener la posibilidad de cobrar el 30% de las ventas de las empresas en multa, y pasamos a la posibilidad de tener una acción indemnizatoria para los consumidores ante el Tribunal de la Competencia. Hoy día estamos discutiendo hechos del 2008, del 2002 al 2009. Esperemos que en el futuro, cuando discutamos los hechos que están ocurriendo en estas fechas, veamos cómo esta mejora en la legislación ha ido cambiando culturalmente la forma de hacer negocio en Chile. Y efectivamente, confiamos en que la institucionalidad va a funcionar. Y lo que menos podemos hacer nosotros es inflar expectativas presentando cosas que creemos que no tienen norte. Lo que tenemos que hacer es aplicar la ley y esperar que resulte una ley por la que luchamos harto y que creemos que va a dar satisfacción en el futuro y que va, en cierta forma, bien implementada, a minorar esta desconfianza y esta rabia que tienen los consumidores en Chile.
Bueno, Bueno, por supuesto, le agradecemos su presencia. Solamente decirles de que la cosa comunicacional es importante, porque ustedes tienen que defender la institución, y creo que siempre tienen que haber, no son políticos, pero tienen que haber una estrategia institucional, comunicacional, para enfrentar precisamente este tipo de hechos u otros que puedan venir en el futuro, porque nadie está exento de esto. Y en segundo lugar, quería preguntarle al fiscal si es que estos documentos que ustedes nos van a dejar,
sí.
Ya, estos documentos, nosotros todo lo que llega acá se publica en la página web. Entonces nosotros queremos saber si hay algún documento, como vimos, de carácter reservado, que no deba ser incluido.
No tenemos problema.
No tienen problema, es que esto es mucho mejor.
Se lo vamos a mandar, sí, lo que tenemos acá
está encriptado. Sí, está bien.
No encriptado.
Ya, está bien, encriptado. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, y agradeciendo y reiterando a los invitados y a los asesores, se levanta la sesión.